Vamos a hablar ahora con su mamá, Ana Romero Flores. Ana, ¿nos estás escuchando? Hola, Ana, ¿nos estás escuchando? Hola, hola,
Hola,
hola Ana.
sí,
Bueno,
hola,
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 sí, ahí nos escuchás. ¿Cómo
sí,
te
lo
va,
escucho.
Ana? Bueno, ¿cómo la vas llevando
Bien.
en realidad, más que cómo te va?
Sí, es muy difícil cada día, pero tengo que ponerle fuerzas para seguir.
Claro, sin duda alguna.
Cuesta muchísimo, pero hay que seguir para luchar por justicia por Camila.
Obviamente. Nosotros hicimos una pequeña introspección del tema, pero nos gustaría
Sí.
que lo hagas vos, o sea, que nos cuentes bien, con los detalles, con lo que quieras contarnos, cómo fue la situación, ¿no?
Sí. Bueno, Cami, cuando tenía 19 años, conoció a este chico Damián Boetti. Por un juego empezaron a hablar. Yo me entero después que fue por un juego, porque ella lo conoció en el juego, pero en la casa de mi hija más grande. Entonces yo pensaba que ellos se conocieron personalmente en esa casa. Después que pasó todo, me enteré que no, que había sido a través de una pantalla. Empezaron a hablar, al
Se puede,
tiempo.
escúchame, Ana, ¿se puede saber qué tipo de
Sí.
juego?
Esos que juegan todos los chicos, ¿no? La verdad que si te digo qué
Está
juego
bien.
era,
No,
no
no.
pregunté bien, ¿viste? Era.
Está bien, no, no, no digo por si el juego tenía algo que ver, digo, como para alertar también esta situación en otros
No,
padres.
no, no, no fue por el juego. Ellos se pasaron los contactos porque en realidad mi hija llegó a la casa de la hermana y estaba el cuñado de mi hija jugando y justo estaba hablando con este chico.
Claro.
Ellos se vieron, empezaron a hablar, se pasaron los contactos y ahí empezó la comunicación de ellos por celular también. Al tiempo él la convence de que lo vaya a visitar, que para conocer Santa Fe. Ella en ese momento estaba quedándose en la casa de mi mamá, porque como mi mamá vive sola, ella quería cuidarla.
Claro.
Fue ahí y a los 3 días antes de irse me dice: Mami, me voy a conocer Santa Fe. Y yo le digo: ¿A dónde? ¿A la casa de quién? Y me dice: De un amigo, y me lo nombra el chico, Damián. Y yo le empecé a hacer preguntas, todo, y ella estaba convencida de ir, estaba recontenta porque ella nunca había viajado sola, menos en micro. Cuando salía, salía conmigo y con su papá. Así que estaba feliz. Le digo: Cuando llegues, mandame todo desde la casa, la ubicación, el nombre de las calles, todo. Ella me la manda. Así estuvo desde julio, que llegó el 18 de julio del 2019. En febrero del 2020 ella viene para su cumpleaños. Yo estaba creída que él, de regalo de cumpleaños, le había pagado para que venga a pasarlo acá con su familia. Después me entero de que no, había sido su abuela, mi mamá, que le había pagado el pasaje y todo. Pequeños detalles que si yo hubiese sabido antes, quizás estaría más alerta. También esa vez ella venía por un mes y a la semana ya estaba de vuelta en Santa Fe. También me
Eso
cuenta mi
porque,
mamá después. ¿Sí?
escúchame, cuando viene a pasar el cumpleaños y que venía por un mes, ella no te manifestó nada, no te dijo, me vengo a quedar por un mes. O
No.
sea, esto te enteraste vos después
A
por
mí no.
claro, a la abuela sí,
Mi mamá
claro.
sabía.
A la abuela le había dicho.
Y claro, y dice que él la llamaba, le mandaba mensajes y se ve que le diría cosas como que la hicieron volver.
Claro, sí. Sí, ma
Ella
manipularía la
volvió.
situación, como siempre pasa en estos casos.
Sí, tal cual. Ella vuelve. En ese momento la vi mucho más flaca, porque ella medía 1,70 m y era robusta cuando se fuera. No era gorda, pero estaba rellenita, no era flaquita. Y cuando vino estaba mucho más flaca. Yo pensé que era que ella se estaba cuidando, que quería cambiar al estar con el chico, el cambio de ambiente. Nunca imaginé que había otras cosas atrás.
Claro.
Como ella no decía nada. Bueno, y ahí esa fue la última vez que la vimos personalmente. Ella comentaba que la suegra era una suegra que no la que podía ver quieta, ella tenía que hacer todas las cosas y aún así nunca estaba conforme.
Eso ya te lo había comentado a vos.
Claro, sí, de la suegra sí. Nosotros, sí. Yo personalmente sí. Creía que era una suegra celosa y que no le gustaba que ella esté ahí, que claro. Querría que se vaya.
Sí, sí.
No todo lo demás.
Sí, sí, uno nunca piensa lo peor, obviamente.
Claro. Otras veces ella nos ha dicho, dos veces anteriores, que la vayamos a buscar porque había discusión con Damián por otra chica o porque él se iba y ella quedaba en la casa. Y después, cuando nosotros estábamos a punto de ir a buscarla, nos mandaban mensajes de que no, que iban a intentar, que habían hablado. Pero después que pasó todo, empezamos a ver que los mensajes eran escritos y del teléfono de Damián cuando llegaban las cancelaciones de ir a buscarla.
Ah.
Claro, nosotros, como ella usaba los dos teléfonos, no sospechamos nunca que no era ella.
Claro. Sí, sí.
Así que no sabemos ahora, nunca vamos a saber si ella cancelaba o era él que lo hacía, haciéndose claro. Pasar por ella.
Sí, sí, sí.
Bueno, y ese día, esa noche del jueves 10 de diciembre de 2020, ella me empieza a hablar a las 10 y 45 de la noche de que quería que le averiguara cómo sacar el permiso de circulación por el tema de la pandemia.
Claro.
Porque se quería venir. Yo le digo que había que sacar el permiso para circular, que tenía que bajar la aplicación. Ella la bajó, pero estaba tan nerviosa que no podía hacer el permiso. Yo le digo que Cami, calmate igual, pero yo hasta ahí no imaginaba la gravedad del tema. Pensaba que era la discusión porque ella había encontrado que Damián había escrito ciertas palabras para una chica, que era la misma chica que ya habían tenido problemas antes.
Claro.
Entonces pensé, bueno, una pelea como tuvieron antes, y no. Entonces yo quería calmarla, le digo, bueno, calmate igual, Cami, y ahí ella me dice, no puedo, mami, estoy en crisis, estoy muy nerviosa, encima la estoy pasando horrible, no puedo salir, y yo ahí era la primera vez que eso, que me diga que la estaba pasando horrible y que no podía salir.
Claro.
Me pareció, ahí ya empecé a ponerme muy nerviosa porque estaba a 1000 kilómetros.
Claro,
sí, no podía sí. Llegar, era imposible.
Claro.
Y no quería ponerla nerviosa y sin saber bien todo, yo creía también que la estaba pasando mal por la chica y todo esto. Y la llamo a las 11:51 de la noche. Y le digo, Cami, ¿me pasás con Damián? Yo quería hablar con él y decirle que me la cuidara, que me la suba un micro y me la mande de vuelta con nosotros, o que la tenga ahí hasta que yo llegue a buscarla, que me la cuide. Que si no quería que esté ella ahí, yo la iba a ir a buscar.
Claro.
Yo ya lo había llamado antes que a Cami, a él, y él no me atendía. Así que él sabía que iba a llamar al otro teléfono. Seguro estaría atento ahí a que yo iba a hablar con ella. Y hablé unos segundos porque ella me dijo, no puedo, mami, estoy en el baño. Claro. Le digo, abrí la puerta del baño, pasale el teléfono a Damián, abrí un poquito, sacá la mano. Y me dice, no puedo, mami. Le digo, bueno, en 10 minutos te vuelvo a llamar. Y cuando llamé en 10 minutos, ella ya nunca más atendió. Su hora de muerte son las 12 de la noche, 9 minutos después que habló conmigo.
Claro. Bueno, terrible. Escuchá, y si querés seguir con el relato, Ana, obviamente.
Sí, sí.
Te recontraentendemos la situación que volvés a revivir. Dado que, o sea, vos no te pudiste comunicar más con, ni con ella, obviamente, ni con él, a ninguno de los teléfonos.
No, no, al mismo tiempo ella estaba hablando con mi hija Melina
Sí.
y ella le mandaba mensajes a Damián, hermana, que la atienda, que necesitaba hablar con ella, que estábamos preocupados y no contestaba nada. Y
Sí.
yo le digo a mi hija porque él, no sé por qué, me había bloqueado a mí, porque yo nunca discutí nada con él. Entonces agarra y me dice, le digo, Meli, decile a Damián que esté pasando, que te avise que quedó preocupado por Camila.
Claro.
Y él le dice que ella había salido a las 12 y pico. Le digo, agarra y búscala, porque en el patio y después dice que no está mente. Entonces él dice que la estaba buscando, tranqui, le dice, la estoy buscando. Y ella no conocía el lugar y era de noche. Entonces agarra y no, dale, búscala y avísanos. Y bueno, él no contestaba más. Ella le seguía mandando hasta que a las 12 y 28 le mando un audio diciéndole que Camila se había ahorcado. Y es un llanto falso que se nota si escuchan el audio, que es fingido. Y ella le dice que no puede ser, que no le creía. Y me avisa a mí. Yo no le había entendido bien de los nervios y la llamé.
Sí, me imagino.
Y le pregunté y me lo dijo y ahí me quería morir en ese momento. 20 años tenía.
Claro.
Era la más chica.
Bueno, Ana, y escucha, bueno, le dice esto, y me imagino vos enseguida, nada, organizás para irte para allá.
Sí, porque yo la desesperación tiré el teléfono y se ve que pegó un grito o algo, mi marido se despertó porque estaba durmiendo se levanta temprano para trabajar
Sí.
y él agarra el teléfono, le escuchan, aunque él se imaginó ya todo, y empezamos a hacer el permiso para salir y
Claro.
salimos primero que todo a la comisaría de acá de San Fernando para preguntar qué podíamos hacer, qué teníamos que hacer.
Claro.
Y salimos para allá y a las 3 y 4 minutos de la mañana me llama la hermana de Damián.
Sí.
Antes de todo esto, disculpa, mi marido llama al teléfono que me habían llamado y yo no había atendido y no lo atendían.
Ajá.
Llamó de nuevo, no atendían y cuando lo atienden le dice, porque él no quería creer, pásame con mi hija. Y le decía, no, no puedo, le decía la hermana de Damián, que es
Sí.
policía. Le decía, pasa mi hija, y le dice, no puedo, está muerta, le decían.
Claro.
Y él no creía, le cortaron. Después que salimos de la comisaría, a las 3 y 4 de la mañana llama a esta mujer policía
Sí.
y preguntando si yo sabía cómo trasladar el cuerpo de Cami para acá. Le digo que no tenía idea, que si ella por favor me podía averiguar ahí en Santa Fe algún lugar que trasladen para yo poder traerla para acá. Y me dice que ella me iba a averiguar. Corta y en menos de una hora, a las 13:51 minutos me llama y me dice que no hacía falta que yo vaya, que le pase mis datos y la dirección en donde yo quería que me manden el cuerpo de Camila y sus cosas, como si fuera una compra por internet.
Sí.
Cuando yo escuché que me decía que no hacía falta, pongo el altavoz, porque ya íbamos en viaje. Y mi marido escucha y le dice, no, de ninguna manera, nosotros ya estamos yendo. Y me dice, le decía que no era necesario, que ella no quería discutir. Y mi marido le dice, yo tampoco quiero discutir, pero quiero saber lo que pasó con mi hija. Y ella le dice,
Obviamente.
bueno, los espero con el traslado y corta. Cuando seguimos. Y al otro día a la mañana vuelve a llamar para preguntar por dónde estábamos, porque estaban apurados por deshacerse del cuerpo. Y nosotros tuvimos más de 10 horas de viaje.
Claro,
Llegamos a las 3 de la tarde a San Guillermo.
sí.
Y el cuerpo siempre estuvo en la comisaría, nunca estuvo en una morgue. Dejaron que se esté descomponiendo, imagínense, diciembre, el calor,
Claro.
adentro de una bolsa negra la tenían. Y yo creo, mira, como querían borrar pruebas, que hasta la han puesto en el patio de la comisaría en el sol para que acelere todo. Claro. Porque cuando llegamos al otro día, después de 36 horas, mi hija estaba color verde oscuro. Claro. Tenía la boca y la nariz hinchada y con sangre. No la reconocí por la cara. No me querían dejarla ver. En San Guillermo no me dejaron reconocerla.
Claro.
Yo la reconocí, abrieron un poquito acá, en Buenos Aires, porque yo pedí por favor, porque me decían que no se podía velar con el cajón abierto, porque estaba muy mal.
Claro.
Y yo insistí, porque digo, yo la quiero ver porque no la vi. Y me decían, no se puede, señora. Le abrieron después de mucha insistencia un poquito a la altura de la cara y no la reconocí. Y de verdad era que estaba muy mal, no se podía velar así.
Me imagino.
Hicieron todo lo posible para que nosotros no veamos marcas, que no podamos darnos cuenta de nada.
Claro.
Y lograron que no la veamos.
Ana, escucha, cuando ustedes llegan directamente van a la comisaría.
Sí, sí, nosotros cuando íbamos en camino, como ya sabíamos que todo era raro,
sí,
por lo que la hermana también había llamado,
sí,
pasamos por Morteros primero.
Sí.
Y ahí, de Córdoba, y ahí preguntamos en una comisaría cómo teníamos que hacer, según lo que nos decían en San Guillermo. Y ellos nos dijeron que la fiscalía que pertenece ahí está en San Cristóbal, 80 kilómetros más.
Claro.
Entonces, cuando llegamos ahí y yo pedí a la autopsia, ellos me decían que no, que la forense Marianela Barbero había considerado que no era necesaria, que ella se había suicidado, sin verla colgada, porque encima la vieron en el piso,
claro,
porque ellos supuestamente la descolgaron. El policía Helio José Godoy y la jueza Gabriela Wey insistían y nos trataban mal, nos levantaban la voz para que le firmemos rápido y decían que si nosotros íbamos a poner en duda lo que decía la fiscal Emilce de los Milagros Fisores y Marianela Barbero, la forense, que ahí no íbamos a conseguir nada, que le firmemos y llevemos el cuerpo para que nosotros hagamos lo que nosotros quisiéramos.
Claro.
Y nosotros decíamos que no, que queríamos la autopsia, que ella tenía derecho a tener la autopsia y nosotros de saber qué realmente pasó.
Claro.
No firmamos, salimos y viajamos 80 kilómetros más hasta San Cristóbal y de ahí mismo avisaron a San Cristóbal que íbamos en camino. No nos atendió la fiscal, decían que no estaba y nos dieron la misma respuesta de que no le iban a hacer la autopsia porque la forense había considerado que no era necesaria. A todo esto, el que yo estaba diciendo lo que veía mal, me estaban haciendo un escrito, una mujer policía de ahí, de San Cristóbal, y había un muchacho policía, como atrás mío, yo estaba sentada, y me pregunta cómo era la mujer que me atendió en la comisaría quinta de San Cristóbal. Yo le empiezo a decir, y él me dice, ¿Beatriz Boetti? Y yo le digo, me doy vuelta, lo miro, y le digo, ¿Verónica Boetti? Sí, me dice. Le digo, ella es la cuñada de mi hija. Y hizo un gesto como diciendo, con razón. La llama a la policía que estaba escribiendo y se van a otra habitación, a otra oficina ahí, cierran la puerta y se quedan hablando un ratito. Vuelven, termina la nota la mujer y nos dicen, no, tienen que ir a buscar el cuerpo porque que no le iban a hacer la autopsia. Así que se ve que con ese gesto, yo entendí que ya se ve que la policía, la hermana y cuñada de mi hija, ya tienes un prontuario haciendo cosas así malas por el gesto de con razón.
Claro.
Entonces volvemos y ahí cuando ya veían que nosotros íbamos a firmar y a retirar el cuerpo de mi hija, ya era otra actitud, ya nos ofrecían si teníamos que ir al baño, agua, lo que sea, con tal de que llevemos el cuerpo rápido.
Claro.
Y lo trasladamos también en un vehículo que ellos pusieron, sin refrigeración también, para que el cuerpo siga descomponiéndose.
Claro.
Llegamos al otro día a la mañana y no la querían recibir acá en San Fernando, porque no le mandó la jueza los papeles necesarios para que la reciban. Yo, para mí fue todo a propósito, para seguir retrasando todo y más tiempo para que el cuerpo siga descomponiéndose.
Claro.
Se comunicaron.
Sí. No, sí, dale. Sí.
Se comunicaron de acá, de la administración del cementerio de San Fernando, con ella por un teléfono de WhatsApp y ella le mandó al rato los papeles que faltaban por WhatsApp. Y ahí la reciben, encima el director del cementerio de acá de San Fernando, tratando mal a mi marido que iba para hacer el trámite, porque como diciéndole, ¿cómo se van a traer el cuerpo así, sin los papeles? Como si nosotros hubiésemos ido de guapos a buscar algo. Ni sabemos los papeles que nos tienen que dar, no es que nos vive pasando esto.
Claro.
Y aparte los papeles lo traía el muchacho del traslado, no nosotros, no sabíamos lo que le habían dado. Así que también seguir acá, a pesar, nadie respetó lo que nosotros estábamos viviendo, y hasta que también lo aceptaron en la casa velatoria, y ahí fue que no me querían dejar verla, hasta que logré verla, y se tuvo que velar una hora con cajón cerrado. Y después me dijeron las personas, porque yo en ese momento no me daba cuenta de que era con cajón cerrado y todo, se sentía que estaba muy mal ya.
Claro.
Cuando la dejaron a ella en el cementerio el 12 de diciembre, mi hija empieza a hacer publicaciones y las comparte en grupos de compraventa, de cosas de ahí, de San Guillermo. Entonces llegó a oídos que íbamos a hacer una marcha para reclamar la autopsia de Camila.
Sí.
Y el día 16 de diciembre, a la noche, me llaman por teléfono para decirme de que al otro día a la mañana venían a buscar el cuerpo de ella desde Santa Fe para hacerle la autopsia. Yo quería que sea acá en Buenos Aires o en un lugar neutral, no que vuelva otra vez a un lugar donde hicieron todo mal desde un principio.
Claro.
Pero ellos no querían que sea acá. Y si fue suicidio, iba a dar suicidio acá, allá o en donde sea.
Sí,
¿por qué la insistencia en volver ahí? Bueno, la llevamos a Rosario, ahí, y estuvieron con el cuerpo 5 días en la morgue, esperando específicamente al doctor Patricio Ortega, cuando había un médico, el doctor Pimpinela, que podía realizar la autopsia. Pero la fiscal Fisore quería esperar a ese forense. Y ahí es más raro todavía, ¿por qué? Tener un cuerpo 5 días cuando hay alguien que pueda hacerlo ahí en el momento.
Sí.
Así que esperamos 5 días y todavía no nos dieron el resultado final de la autopsia. Ya pasaron 2 años, más de 2 años, y no sabemos el resultado final. La fiscal, en una radio...
Sí, 2 años, ¿sí? Y no está el resultado de la autopsia.
Claro, no nos dicen, no. Ni siquiera hay una cámara que enfoca a la casa donde estaba Cami esa noche. Ni siquiera mostraron la cámara esa, porque si ellos dicen que se suicidó, para que yo deje de decir que no, que la mataron, muestran esa cámara, se ve mi hija saliendo de la casa sola con el balde que dicen que utilizó y todo, y listo, me sacan de dudas, yo digo sí, tenían razón, y no, pero no mostraron nada, ni una supuesta nota que ella dejó, ni las cámaras, todavía tienen el teléfono de Cami, que dicho sea de paso, después que pasó todo y que la gente supo quién era Cami, porque ni siquiera la gente más cercana a la casa sabía el nombre, era como un caso de trata, pero en vez de para prostituirla, para hacerla trabajar en la casa.
Claro.
Porque nadie conocía el nombre, la conocían como la chica del pelo rojo, porque ella se tenía el pelo de colores.
Sí.
Así que ella no hablaba con nadie, pobrecita, me imagino, esa vida. Y le empiezan a mandar mensajes a mi hija por redes sociales, pero con miedo, no querían que los nombrara. No quieren declarar por miedo a la policía, porque dicen que la policía hace y deshace a su antojo ahí.
Y sí,
que hay
imagino.
seis muertes antes de Camila y quedaron en la nada. Entonces no quieren, pero ellos contaban que a la noche se escuchaban ruidos y golpes, gritos, que no dejaban dormir a veces. Que la suegra de Camila, cuando ella lavaba la ropa y la colgaba, iba y no le gustaba cómo estaba colgada y se la tiraba al piso, y Camila tenía que levantar, volverla a lavar y volverla a colgar, que le decía de todo, que Cami solo, cuando se daba cuenta que alguien estaba mirando la situación, bajaba la cabeza y no decía nada.
Claro.
Que la sacaban, Damián... supuestamente trabajaba en la municipalidad de San Guillermo y tenía que hacer el mantenimiento de los espacios verdes ahí cercanos a la casa, y para eso la sacaba que su trabajo lo haga Camila. Cortaba el pasto, arreglaba los árboles. Dicen que tenía las manos así con ampollas, que la vio una abuelita justo unos días antes de que le pasara lo que le hicieron, y que no hablaba, que dice con suerte le llevaban una botella de agua para que ella tome. Sí, claro. Se acercaban cuando veía que había gente para que no la hablen.
Claro, sí,
pero
sí.
Si no, la utilizaban para trabajar. Ella estuvo embarazada a los meses que fue para ese lugar y lo perdió. Supuestamente en ese momento decíamos que fue espontáneo, pero después de enterarnos que la han visto golpeada, cómo la hacían trabajar y que había bajado muchísimo más de peso, porque nos dijeron, Cami era de una manera cuando volvió y ahora estaba completamente diferente.
Claro.
Y nos damos cuenta que no, que ese embarazo lo perdió por ellos también, no por espontáneo nada más.
Sí, sí. Obviamente, sí.
Sí.
Empezás a atar un montón de cabos, ¿no? Que quedan.
Sí.
De toda la historia. Ana, bueno, es terrible la situación que nos contás. Es te digo que una cosa es un infierno. Pero con respecto a la cuestión judicial, que también es parece del infierno, no hay nadie que te haya llamado a nivel nacional, hablamos de lo que tiene que ver con justicia, para preguntarte el caso, para tratar de darte una mano, nada. ¿Vos no intentaste hablar con alguien de ahí, de Buenos Aires, y explicarle tu tema, ir hasta el Ministerio de Justicia y contarle lo que te está pasando? Porque lo que me contás vos es que todos los procedimientos y todos los protocolos judiciales están adulterados ahí. Me contás todas cosas que son irregularidades, por donde se las vea.
Sí, pero no, nadie nos quiso ayudar. Cuando tuvimos acceso a la justicia de acá de Santa Fe, nos dijeron que nos iban a ayudar, hablaron con una abogada de Santa Fe para que esté presente en la autopsia y todo. La abogada de Santa Fe nos llama cuando salíamos de la autopsia. Gente que dice que nos va a ayudar, y ven un poco cómo es el caso y desaparecen. No sé qué pasará, pero sí nos enteramos que la cuñada de mi hija, que es policía,
sí,
distribuye drogas ahí en Santa Fe, que distribuye drogas para dos políticos y para el dueño de una estación de servicio muy importante del lugar, así que tiene apoyo, se ve, de esa gente para ayudar a Sergio Damián Boetti y a la mamá. Ella fue la primera en llegar a escena ahí, y armaron todo a 50 metros de la casa, en un árbol que no da para que Cami necesite un balde, porque o se rompía o se quebraba el árbol, porque era un árbol jovencito, no era con fuerza para sostener un cuerpo como el de Cami.
Claro.
Aparte hay gente que nos ha dicho...
Sí, sí, sí. Dale.
Nos ha dicho que lo han visto a la mamá y a Sergio esa noche salir con una carretilla y con bolsas negras de la casa.
Claro.
Y ahí sacarían el cuerpo de Cami para armar todo fuera de la casa.
Obvio.
Y por eso no mostrarán la cámara, porque en vez de verse a Cami, se ven ellos saliendo. Así que está todo mal.
¿Te llegan muchos mensajes del pueblo de ahí, de gente de ahí, contándote cosas?
Sí, a mi hija más todavía le llegaban, apenas pasó todo, muchísimo. También una chica de acá de Buenos Aires se hizo un Facebook trucho porque no quiere dar su nombre, no quiere declarar porque dice que todavía está con tratamiento, que fue novia de este chico Damián. Y dice que él es muy agresivo, que es un psicópata, que a ella le pegaba, aún estando acá en la casa de ella, le pegaba, que la violaba, que no quería que hablara con sus propios hermanos, que si él se quedaba sin cigarrillos, ella tenía que salir a buscarlo, le rompía teléfono, computadora. Estuvo 6 meses en la casa de esta chica y después se fue a otra vez a Santa Fe. Y ella quedó muy mal con tratamientos, todo, y por eso dice que no quiere declarar. Y que la madre, dice, siempre fue igual de Damián, también es psicópata como él, dice. Claro. Así que ella nos ayudaría muchísimo si hablara, pero no quiere hablar tampoco. Claro. Él, cuando pasó lo de Cami, Damián le vuelve a escribir por redes y le dice, la saluda y le dice, seguro te enteraste lo que pasó, y ella no le habló, y ahí fue a mirar el perfil de él y leyó algunos comentarios que la gente le ponía de lo de Cami, y ahí se dio cuenta y buscó cómo hablar con Melina. Claro. Pero le contestó el novio actual de la chica y le dijo que no la molestara más.
Sí, ¿y él le contestó algo o no?
No, quedó ahí, no le habló más.
Claro.
Le había dicho que necesitaba ayuda.
Bien de cobarde. Sí. Y escúchame, ¿y qué comentarios le ponía ahí la gente cuando pasó lo de Cami?
Que él la había matado, asesino, que tenía que pagar, y insultos. Claro. Por muchos asesinos le decían, que él tuvo que sacar para que comenten. Sí, un tiempo, no sé si ahora lo tiene de nuevo, pero lo había sacado.
¿Al Facebook?
Sí. La madre también cerró sus redes sociales. Sí.
Pero bueno, la impunidad total de la justicia de ese lugar de San Guillermo, ¿me decís que se llama?
Sí.
En Santa Fe.
Y nunca nos dieron la cara encima.
Nunca.
Ni él, ni los padres, ni la hermana policía que dijo que nos iba a esperar con el traslado.
Claro. Ah,
no,
vos nunca.
Ninguno.
Ninguno, nunca los viste. Y él no se comunicó más con ustedes. Nunca más.
No.
Para nada, al otro día, a los dos días, nada.
No, para nada. Es más, esa noche, ese día que llegamos nosotros a buscar el cuerpo de Cami, ya en la comisaría tirada ahí en una oficina estaba la valija, unas bolsas. Se descartaron rápido de casi todo lo de Camila.
Claro.
Porque después veo que faltan cosas, pero rapidísimo descartaron todo.
Menos el teléfono, digamos que se lo quedaron.
El teléfono, claro, supuestamente está en investigación de instigación al suicidio. Pero no, claro. Ella no se mató. Ella, el teléfono, me dicen también que lo tenía escondido en los genitales cuando la encontraron. Alguien que se va a matar, lo que menos le importa es quién va a agarrar el celular después.
Claro, sí, ni hablar. No, pero aparte, o sea, a ver, imposible que haya sido un suicidio por todo lo que me contás, con respecto a la justicia. No hay forma de que, cómo es, de que pueda ser un suicidio con la cantidad de irregularidades que cometió la justicia. Yo lo que me asombro es de que no haya una respuesta después de 2 años, que no haya tomado también parte Nación. Eso me asombra, ¿no? Porque es un caso...
Claro, nosotros el año pasado tuvimos una reunión, varios padres de víctimas, con el presidente también.
Sí.
Y ahí se contó el caso, lo conté yo, pero es ahí en el momento, ¿viste? Y después quedan nada, no te ayudan, no nada. Así que es como que no hablé con nadie, que no se lo conté a nadie.
Hay que hacerlo público, bien a nivel de todos los medios nacionales, y vas a ver que alguien va a tener que responder el teléfono, seguro.
Sí, porque eso es así. Cami merece justicia, porque ella quería volver a Buenos Aires conmigo, no quería suicidarse, ella estaba desesperada por salir de la casa. Ella me dijo, no puedo salir, y ellos dicen que salió para matarse. No,
claro.
Ella no. Cortó el teléfono conmigo y ahí pasó todo lo que tenía que pasar.
Claro.
Y después armaron todo lo demás.
Sí, me imagino.
Ella no se quería matar.
Eso sin duda.
Y después de todo lo que me enteré que vivió, pobrecita, lo confirmo más todavía.
Obvio, sin duda.
Que fueron ellos.
Sin duda alguna. Bueno, Ana, nada, ¿qué decirte? Mandarte un abrazo a vos, a la familia y todas las fuerzas, que tengas todas las fuerzas.
Muchas
porque
gracias.
Es el momento de la lucha ahora.
Sí.
Vamos a seguir el caso y te vamos a seguir llamando y comunicándonos a ver cómo lo vas llevando.
Bueno, porque, muchísimas gracias a ustedes.
Hay que pedir justicia.
Sí, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por difundir más el caso de Cami. Que ojalá pueda tener justicia, lo veo muy difícil por todo lo que está atrás, pero tiene que haber justicia. Cami era una chica muy especial, que todos extrañan su manera de ser, su amor, porque era de, no es que te decía te quiero y nada, ella se te colgaba, te llenaba de besos, te mandaba mensajes, amaba cantar, era todo lo que a ella le gustaba, cantar y demostrar a las personas que la rodeaban que ella los quería. No entiendo cómo ellos pudieron hacerle mal sabiendo lo que era ella, que lo único que le demostraba era que los quería, porque irse a 1000 kilómetros dejando a la familia, que era lo único que ella tenía, por ir a conocerlo a él, ¿qué otra prueba necesita de todo lo que ella iba a hacer?
Sí.
No merecía que le hagan lo que le hicieron.
Sin duda que no. Bueno, Ana.
Muchísimas gracias.
Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Que tenga un buen día.